dijisteis anoche en la reunión que teníamos que tres notas distinguían las convivencias de Villagarcía. La primera de ellas ibais considerando, por ser las tres importantísimas, pero de orden inferior a superior, la primera era que en estos días conocíais la gestación de una obra, de una institución de la Iglesia, el nacimiento entre sufrimientos, lo que costó nacer y al mismo tiempo el conocimiento del fundador de esa obra y el amor que debemos tener a aquel instrumento elegido por Dios para la fundación del Padre Ramos. Segundo punto, decíais el poder descubrir que la milicia es, como indica su nombre, milicia, pero fundamentalmente, más que milicia todavía, es familia. Y que un militante que tiene poca ocasión de convivir con los demás, porque aun estando juntos en un centro de estudio o en un centro de trabajo, la verdad es que se comparten las horas profesionales en el estudio, pero después en acciones apostólicas y os saludáis para deciros unos a otros que hay que hacer esto, hay que repartir esta propaganda, y tenéis poca convivencia. Y que en otras actividades, sean las jornadas, sean unos campamentos, prevalece siempre más la mística de milicia que la mística familiar. Y en cambio en estos días, sin la tensión de la conquista, os entregáis más unos a otros para convivir. Y vais empezando a comprender que más todavía, y por encima de algo que es imprescindible, que la mística de milicia, está la mística de trabajo. Y la tercera nota, dijisteis, era el conocimiento del corazón de Jesús. Villagarcía tenía esa nota característica. Unos días en que al calor de la vida, bajo la mirada de la madre, fundamentalmente lo que íbamos haciendo era empaparnos en el amor que el corazón de Jesús nos dio. Y por esas tres notas bien merecía la pena todo el desgaste de energías, todo lo que hay que sufrir, lo que hay que preparar, lo que hay que abandonar, ocupaciones que dejamos, lo que sea, para venir aquí adelante. Y a su vez, dijisteis vosotros mismos que el conocimiento que ha supuesto para los que lo habéis vivido algunos años, el penetrar en el corazón de Jesús, lo cual ha supuesto para muchos de vosotros vuestra perseverancia en las dificultades, lo vais encontrando precisamente a través de estos puntos que cada noche se dan aquí y que preparan ya la trama de lo que ha de ser el día siguiente y lo que es en conjunto todos los días de convivencia. De manera que al señalar vosotros ayer esto a una pregunta que fue ¿qué importancia tienen las convivencias? Pues creo que pusisteis muy acertadamente lo que es las convivencias. Más es difícil decir, porque las otras cosas, aunque toda la importancia que tienen, son secundarias. Y efectivamente, hoy son la primera noche, son los primeros puntos que vais a recibir. Porque anoche decimos pues, nada más que despedirnos de la Virgen, cantando de la sal de la capilla de San Ignacio y enmarcarnos en el lugar en que nos encontramos. Hoy vamos a preparar nuestra oración para primer viernes de mes. Por lo tanto, un día en la milicia dedicado a guardia colectiva ante el corazón de Jesús. Un día de alerta, cuando un soldado hace guardia, está alerta, porque tiene que estar en pie, atento, en el cumplimiento del deber. Y en la noche, si la situación es grave, se oye de garita a garita de los guardias el grito de alerta. Centinela alerta. Y contesta el otro, alerta esa. Mañana es un día de guardia. Un día de guardia junto al corazón de Jesús. Un día de guardia para reparar al corazón de Jesús. Un día de guardia para cumplir esas consignas de Juan Pablo II. Buscad a Jesús, amad a Jesús, para dar testimonio de Jesús. Y un primer viernes, como dice el padre Morales, es un día que con solo enunciarle, por decir mañana es primer viernes, parece que ya siente un calorcillo especial, algo que te caldea el corazón para ese día. Y mañana es el primer viernes. ¿Qué mejor que como hemos iniciado nuestras jornadas? Hoy, fiesta de la Virgen de los Santos, y mañana es el primer viernes. Que los primeros puntos de oración, si efectivamente los puntos de oración aquí cada día van a servir para darnos a conocer un poquito más al corazón de Jesús, sean en un primer día. Es importantísimo que entremos en el corazón de Jesús. Es importantísimo que todos por todos arranquemos la gracia a la Virgen, porque es de ella quien tenemos que arrancar, de este conocimiento interno del corazón de Jesús. Fijaros que se trata de penetrar en el interior. Es lo que pide San Ignacio, el conocimiento interno del corazón de Jesús. Porque todo nuestro desaliento, todos nuestros desánimos en la lucha por la santidad, en el apostolado, en la vida en general, vienen de que no acabamos de conocer a Jesús. Decimos que le amamos, y ciertamente nos esforzamos en querer, pero lo que tenemos que nosotros bucear, penetrar, es en el amor que Él nos tiene. Son con las palabras con que empieza San Juan de Ávila su tratado del amor de Dios. Lo que más mueve el alma a amar es saber el amor que Dios tiene y su benditísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor, el amor que Él nos tiene. Cuando tú quieras moverte a amar a Dios, piensa primero el amor que Él te tiene. Y en Jesús es tan riqueza la que hay en el corazón de Jesús. La síntesis de toda la creación, el corazón de Jesús, el Verbo de Dios encarnado, íntegro hombre, íntegro Dios, dice San León Magno, en Jesús, que los 15 días de convivencia de Villa García y toda una vida es insuficiente para ir penetrando el corazón de Jesús. Y decirle a la Santísima Virgen Madre, emborráchame en amor al corazón de Jesús, que yo le entienda, que vaya penetrando en lo que Dios me quiere. Porque si no, ¿cómo es posible que un militante dude del camino emprendido, se desaliente? Lo que os voy a leer ahora, que es una carta recibida aquí en estos días, son los sentimientos de un militante que en estos momentos, algunos de los que estamos aquí, nos resultan un poco extraños, pero ¿cómo puede decir esto? Este se desalienta porque, según lo que escribe, parece que ha caído hasta lo más profundo. Pero nosotros nos desalentamos a veces con miserias que sin duda pueden ser para el corazón de Jesús más dolorosas que una caída, aun perdiendo la vida de la gracia. Y qué duda cabe que nos desalentamos muchas veces con miserias que no rompen la vida de la gracia en el alma, pero que sin embargo nos hacen sentir nuestras faltas y desalentarnos. Renunciamos a la santidad, como si fuese algo que ya se escapa de nosotros. Pues este nos dice en esta carta que nos sirve para comprender que no conocemos al corazón de Jesús. Este no conoce al corazón de Jesús. Y nosotros no somos más que Él, tampoco conocemos al corazón de Jesús, porque lo que a Él le ha desalentado, lo desalienta a nosotros en otro índole de cosas. Entre santos, porque toda la carta está en la misma línea, toda mi vida interior ha desaparecido por completo. Y tengo tal angustia en mi interior que hasta he dejado un domingo de ir a misa, porque no me sentía con la suficiente fuerza para presentarme ante Dios con todas mis cargas. Es muy difícil llevar a unas líneas lo que estoy pensando, pero lo único que me apetece es llorar. Me siento un traidor a mis ideales. Pide para que la Santísima Virgen me saque de este fango en el que me he metido. Me siento incapaz de entrar y ponerme ante un sagrario, porque le estoy ofendiendo tanto al Señor que no merezco ni entrar en la iglesia. Os he traicionado a todos, pero qué traición más grande. Esto es lo que más me duele. Si os dais cuenta, se está mirando a sí mismo. No conoce lo que es el corazón de Jesús. Tal vez que no ha estado en Villa García, ni ahora está, ni ha estado en otros años. Si no, quizás hubiera acordado, yo le contesté una carta diciendo una frase de Juan de Ávila, que la pena de una culpa no puede jamás tornarse en una nueva culpa. Por mucho que uno haya caído, no puede ofender más a Dios, y que la pena de esa culpa, que se ve que le duele o se ha traicionado, se convierta en una nueva culpa. Esto es porque no conoce al corazón de Dios. Y estas líneas nos sirven a nosotros para caer en la cuenta de la trascendencia de idolatría, si la idolatría tiene tres notas esenciales, como hemos dicho antes, y una de esas notas es conocer el corazón de Dios, entrar en el corazón de Dios, pedirle a la Santísima Virgen, madre, dame conocimiento de qué es el corazón de Dios. Mañana, primer viernes, podemos ponernos delante del corazón de Jesús. Ante esta imagen de lo que hacemos la oración, pues ante este Cristo con los brazos abiertos, que te dice, venid, venid a mí todos cuantos estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero fíjate bien, que por eso tenemos que decir a la Virgen Madre, danos conocimiento interno del corazón de Jesús. ¿En dónde le nace al corazón de Jesús la mansedumbre, la humildad, la misericordia de Jesús? ¿De dónde nace? Pues tiene en su raíz, en su renuncia, en la renuncia a su dignidad, en la renuncia a sus derechos, derechos divinos y derechos humanos. Renunciando Jesús a todo, es precisamente donde le ves más manso, más humilde, más misericordioso. Y como eso es entrar en estados interiores de Jesús, hay que tener mucha quietud en la oración. Y hay que olvidarse de todo, desde que ahora te marchas ya a descansar, pues no estar preocupado de ninguna otra cosa, nada más que poner tu corazón en Él, y mañana venir a Él, y tener siempre la idea nada más que de pedir, madre, enamórame de Jesús, que haga conocimiento interno, para conociéndole de algo, y amándole de sí. Que yo descubra que Él es manso y humilde de corazón, porque renuncia a todo. Fijaros que cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de nuestro Rey, eterno y Señor universal, que lo diría San Ignacio. Pero es un Rey que renuncia a sus privilegios de Rey. He ahí a vuestro Rey, dirá Pilato. Y en el momento en que lo presentará con un ECO. Y colocará en la cruz Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es un Rey que renuncia a sus privilegios. Una de las profecías mesiánicas más hermosa es la de Zacarías, cuando dice, mira ahí que viene tu Rey humilde sentado sobre una silla. Es tu Rey, pero renuncia a sus privilegios de Rey. En lo único que es que guarda su derecho de Rey es en haber escogido para Él los mayores sufrimientos, en haber escogido para Él la mayor de las cruces. Ahí sí es Rey, en eso ha reinado como ninguno. Pero en lo demás es manso y humilde porque coge para Él el último lugar. Renuncia a todo, escoge el último lugar. La cruz es el acto más violento que puede hacer su nombre. La mayor violencia es la cruz. Y Jesucristo se ha abrazado a la violencia de la cruz y ha escogido para Él la más grande de las violencias. Y es tan sincero al decirnos, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es tan sincero en sus renuncias, que para que veamos que renuncia de verdad, está en la cruz con las manos clavadas. Y ahí un alma y un corazón y una naturaleza humana y divina, en persona divina, clavado el Verbo de Dios. En la cruz está clavado el Verbo de Dios por mí. Clavado en la cruz por mí, sus manos clavadas. Está diciéndonos con toda sinceridad, pero ¿qué dudas de él? Si estoy renunciando a mis derechos divinos y a mis derechos humanos, renuncio a mis derechos divinos con las manos llagadas, con las manos clavadas, porque no puedo castigar mientras tenga las manos clavadas. Judas se acercó a él y le puso un beso infame en la mejilla. Y Jesús le recibió con la palabra amén. Y fueron a él con sogas y con palos a buscarle. Y no se ocultó y no dio vuelta al rostro. Y no castigó a aquellos. Eso lo hizo renunciando a sus derechos divinos a castigar. Y así permanece ¿Y qué derechos humanos puede tener? Pues por lo menos derecho a quejarse, a dar alguna queja. Pero Jesús está reinando en la cruz y no le oyes una queja, no abrió su boca como oveja llevada al matadero. Y los humanos tenemos derecho por lo menos a quejarnos. Ahí tienes con qué sinceridad el corazón de Jesús trata de decirte que te quiere, que te ama, que te busca, por más que te encuentres, que no deseas de ir nunca a él. El escribir como escribe este militante, o lo que nosotros pensamos cuando renunciamos sin darnos cuenta a la santidad, es que no hemos conocido el corazón de Jesús. Que dirá, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Es manso y humilde de corazón. Y he venido para buscar lo que estaba perdido, para la redención de todos, a salvar y a redimir. Ese es Jesús. Ese es el que tenemos que decir a la Santísima Virgen Madre, que le conozca y conociéndole internamente le ame y amándole en sí. Que me enamore de él. ¿Y por qué no le conocemos? Pues vamos a ver lo que nos dice San Juan de Ávila, y os lo leo porque tiene mucho más fuerza leyendo lo que nos dice el santo con sus propias palabras. Tiene usted, dice una de sus cartas, tiene usted más conocimiento de sí que de Dios, y por esto tendrá más de temor que de esperanza y de amor. Se conoce usted más a sí mismo que a Dios, y por eso, lógicamente, tendrá usted más temor que esperanza. Pues aunque no da Dios su misericordia, sino a quien reconoce su miseria, crea que como nosotros somos más malos de lo que alcanzamos, así Dios es más bueno de lo que entendemos. Los hombres saben muy mal perdonar, porque saben muy mal amar. Por eso creemos nosotros que Dios es con nosotros como somos nosotros con los demás. Y saben muy mal perdonar, porque saben muy mal amar. Y como las ideas no se entienden mientras no se viven, y dejan de entenderse cuando dejan de vivirse, y difícilmente amamos. Primero a un Dios a quien no vemos, y luego al hermano en quien está él y a quien vemos. De aquí, dice él, nace no alcanzar la altura de misericordia que Dios tiene. Porque juzgan de Dios lo que de sí mismos. Y aunque digan que hay gran diferencia de Dios al hombre, lo dicen con la boca, pero no le entiende así su corazón. Y repetimos nosotros muchas veces, no si es que los caminos de Dios se separan de los caminos nuestros como los cielos de la tierra. Es que no podemos juzgar a Dios como juzgamos la miseria humana. Aunque decimos eso, lo decimos con la boca, pero no lo entiende así nuestro corazón, porque nosotros no sabemos amar. Y el corazón de Jesús no ama, afortunadamente, como nosotros. Y por eso, mal, conocimiento interno. Porque pensar que yo puedo abandonar a Jesús. Y aunque es debilitante, no le va a abandonar, porque no le abandonará, porque la Virgen lo trae a revivir ya en la misma cápita. Hace un compromiso. Me comprometo a escribirte todas las semanas, aunque las cartas te vayan a hacer eso. Y volverá, bueno. Pues, aunque no le vaya a abandonar, que no cometamos nosotros esa felonía, ese dolor al corazón de Jesús, un corazón que ama tanto, de dudar de él. Y por eso hay que arrancar esa gracia, tenemos que pedirla a todos por todos. Y se hacen sacrificios especiales y visitas estas a las innumerables capillas de esta casa. Y un guardar con más fidelidad y silencio en los tránsitos. Y un silencio que no es por guardar silencio, sino por unirme a él. Y un estar más agradable al cumplimiento de lo que tengo que hacer. Un estudiar aunque no tenga ganas. Un ofrecerme para darle clase a otro. Un entregarme a vosotros, aunque no tengo ganas a lo mejor de contar un chiste. Y salgo ahí, pues, a contar un chiste, a hacer una cosa, porque se trata en este momento de entregarme a los demás, de amar a los demás. y amo más cuanto menos siento. Pues acercadnos mañana al corazón de Jesús. Venid a mí cuantos estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero se aprende cuando se vive. Y él, hemos dicho que la raíz de su misericordia, de su mansedumbre, de su benignidad, de su humildad, está en las renuncias. Saber nosotros renunciar. Renunciar al yo. Renunciar a mi criterio. Renunciar a lo que parece que puedo o que debo hacer en este momento. Renunciar el bien de nosotros. Y para sacar la fuerza, contemplar a Jesús con los brazos abiertos y clavados. Y acabo con unas expresiones de San Agustín. San Agustín, con una expresión audaz, llama a Jesús timbalero. Timbalero es el que toca los timbales, el que toca un tambor. Y dice, son sus palabras. Por eso es crucificado y extendido en el lecho. Estirado en el lecho. Extendido, estirado, como veíamos en la sábana santa, largos y gruesos. Para que la carne se haga sonor tambor. Es decir, cuero tenso. Y como nosotros teníamos las puertas cerradas a Cristo, Él con su crucifixión abrió los corazones de los hombres. Decir pues que fue crucificado, es decir, que golpeaba, que atabaleaba a las puertas de los corazones, como el que toca un tambor. A tambor batiente rompe el crucificado la sordera de los más de los corazones. A tambor batiente. Qué imagen tan impresionante para hacer nuestra oración de mañana. Porque es imaginarte a Cristo crucificado, extendido, los músculos dados, los que más pueden dar de sí, y su pecho y su cuero extendido, se ha extendido como un tambor donde está golpeando fuerte para que la sordera nuestra, a la dureza de estos corazones, que no podemos entender lo que Él nos ama, porque nosotros no somos capaces de amar, como nos ha dicho Juan de Ávila. Entonces, viendo a Jesús así, en un sonido tan fuerte, atabaleando desde la cruz, con las manos clavadas y llagadas, los pies clavados para no poderse separar de ti, como dice San Juan de Ávila, el corazón abierto para recibirte, las manos llagadas para bendecirte, la cabeza inclinada para escucharte y darte besos de paz con los que invita a los culpables, acercarte al corazón de Jesús y repetir el corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor por mí. Pero aunque lo digo con la boca, no lo entiendo así con mi corazón, y es una gracia que necesito. Mano, haz que crea el amor del corazón de Jesús para conmigo. Que me juego mi perseverancia y que me juego mi santidad. Porque en el momento en que yo dude, va a ser muy fácil decir a la santidad por la perseverancia y a la perseverancia por las miserias. Pero luego se sale de un campamento, se sale de unas jornadas, se sale de una tanda de ejercicio, se sale de Villa García. Y tú entiendes que estos días han sido para forjarte un líder, para forjarte un santo. Pero ¿cómo entiendes el santo? En el hombre que triunfa. Y el santo y el líder que te forma la milicia es para el hombre que fracasa día tras día. Y hasta que no interpretes esto, que tu fracaso es el de Cristo en la cruz, y que sales a fracasar, y que salgas de un campamento, salgas de donde sea, mañana mismo fracasas, y que entonces, a pesar de todo, ese es el momento de acercarte al corazón de Jesús, que sigue con los brazos abiertos para recibir al alma agobiada. Venid a mí cuando estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Mientras no entiendas esto, pues entonces dices a la santidad por la perseverancia, a la perseverancia por la miseria. Y ni perseveras, ni te santificas, porque dudas de que Dios pueda hacerte santo, precisamente por esa miseria, porque no te hace santo por tu miseria, sino por su misericordia. Pues a ver si mañana arrancamos a la Santísima Virgen. Desde esta noche nos vamos ahora a descansar, después de cantarle la salve y hacer nuestras últimas oraciones, arrancando al corazón de Jesús esta gracia inmensa, por medio de la Santísima Virgen Madre, que le conozca internamente, para que conociéndole le ame, le enamore, y entonces se le viva. Y ahí sí que yo iré cumpliendo el deseo del Papa, que es el deseo del mismo Cristo. Si Juan Pablo II nos dice, buscad a Jesús, amad a Jesús, dad testimonio de Jesús. Es el mismo Cristo el que dice, venid, buscadme, amadme que os necesito. Y dar testimonio de mí, llevando a los demás y gritándoles que les amo, que no me den la espalda, que no se convierta jamás una culpa la pena de esa culpa es una nueva.